Saludamos a Antonio Turiel, físico, matemático, investigador del CSIC, autor de Petrocalipsis y acaba de publicar con Juan Bordera El otoño de la civilización. Arratsaldeón, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Visitas Bilbao para participar en un congreso de CEAR con una ponencia titulada Desmontando la falacia de la transición ecosocial. ¿Cuál es esa falacia?
Se está vendiendo la idea de que se puede hacer una transición sencilla de los combustibles fósiles a energía renovable, de manera que todo se va a poder sustituir y se va a poder mantener el sistema socioeconómico tal cual, y eso es lo que es mentira, ¿no? Entonces, realmente hay una imposibilidad técnica de poder realmente hacer esta sustitución, porque las tecnologías palanca que deberían de habilitarlo, como son el coche eléctrico, el hidrógeno verde, tienen muchas limitaciones de las cuales no se habla y que realmente no permiten masificarlo, ¿no? Entonces, al final, tanto si queremos como si no, la única salida que realmente tenemos es una disminución de nuestro nivel de consumo.
Claro, a veces oímos renovable y parece que ya está todo hecho y no es así.
Bueno, es que el gran problema además que plantea los sistemas de captación de energía renovable que se están vendiendo como si fuera la panacea es que dependen de materiales que son escasos, se necesitan combustibles fósiles para la extracción de estos materiales y también para todo el proceso de instalación y mantenimiento, y luego en última instancia producen electricidad cuando la electricidad realmente es solo el 20% del consumo de energía final en el mundo. Entonces tienes algo que requiere cosas que no son abundantes, no materiales y combustibles fósiles, y encima produce un tipo de energía que realmente tú no puedes aprovechar porque de nuevo las tecnologías palanca, el hidrógeno y el coche eléctrico pues realmente no tiene esa capacidad técnica, ¿no? Con lo cual, lo que no se quiere aceptar es que, tanto como si queremos como si no, vamos a un proceso de reducción de nuestro consumo de energía, porque la otra cosa que no se cuenta es que los combustibles fósiles ya han empezado su proceso de caída final, que será un proceso largo, pero que cada vez van a ir dando menos, y que de hecho esta disminución que ya se lleva observando desde hace unos años está en la raíz de muchos de los problemas que se están viendo ahora de conflictividad entre países y dentro de cada país.
En esa caída final, ¿se ve algún año, alguna fecha en la que ya esa caída puede llegar a su punto final verdadero?
No, son procesos que se alargan durante muchas décadas, ¿eh? Muchas veces la gente piensa que, por ejemplo, el final del petróleo es algo abrupto y no es verdad, ¿no? De hecho, en cuanto al petróleo, ya hemos superado el máximo de extracción, ¿eh? O sea, el máximo de extracción fue el año 2018, contando todo tipo de líquidos, porque si hablamos del petróleo de verdad, el petróleo convencional, este llegó a su máximo en el 2015, en 2005, hace 17 años. Se han añadido otras cosas para intentar compensarlo, pero incluso contando con estas otras cosas, que si el fracking, petróleos extrapesados, biocombustibles y demás, igualmente se llegó a un máximo en 2018. Y ahora ya hemos caído un 4%, y no solo eso, sino que la perspectiva es que en los próximos años esta caída se amplíe fácilmente a un 20%, por ejemplo, de aquí al 2025, que eso es bastante dramático, esto es algo bastante complicado, ya genera problemas ahora mismo en la distribución de diésel a nivel mundial, que falta en muchos países, y está empezando a faltar a nivel de la Unión Europea. Pero no nos vamos a quedar sin petróleo de hoy para mañana, no es así como funciona esto. Esto que funciona es que es un proceso de decaimiento que se va alargando durante los años y las décadas, y lo que pasa es que cada vez tienes menos y tienes que aprender a vivir con menos, que ahí está la dificultad, no te tienes que apretar el cinturón energéticamente hablando. Y tienes que buscar algún medio de sustitución. Las renovables te pueden dar mucha cosa, pero no te van a dar exactamente igual, ni de lejos, con lo cual al final lo más sensato es pensar en un modelo de reducción del consumo para adaptarnos a la realidad de lo que hay.
Llevas más de una década advirtiéndonos del agotamiento precisamente de las fuentes de energía y de la necesidad de cambiar hacia un sistema que no esté orientado al consumo y al crecimiento. Ahora mismo, con la guerra, con la escasez de materias primas, la inflación, ¿en qué punto se encuentra la crisis energética, si se puede responder a esta pregunta de una manera fácil, digamos?
Está en un punto muy crítico en este momento, porque tenemos que tanto el uranio como el petróleo, como probablemente el carbón, ya han empezado su proceso final de descenso, y en el caso del gas todavía no, pero está muy cerquita de comenzar. Pero es que además, en el caso concreto de Europa, evidentemente lo que está pasando es que, por medio de la guerra, que ha acelerado los problemas que ya estaban sobre la mesa, vamos a vivir un invierno muy complicado, un invierno muy complejo, en el cual yo creo que Europa va a perder mucha de su capacidad industrial, porque hay muchas empresas que simplemente no se van a poder mantener en este escenario de precios altos, y además no olvidemos que este escenario es estructural, es decir, aunque los precios van a oscilar, lo que va a ser estructural es que la disponibilidad de energía va a ir disminuyendo. Con lo cual, lo que vamos a encontrarnos es que lo que se pierde ahora no va a ser posible recuperarlo después. O sea que estamos en un momento en el cual, sobre todo para Europa, es el momento de la verdad, porque es el pico de Europa, es decir, es el máximo de plenitud de Europa, y a partir de aquí Europa va a empezar un proceso de descenso inevitable. que puede ser más o menos traumático en función de cómo lo gestionemos. Entonces yo creo que uno de los puntos clave ahora es reconocer que tenemos un problema, tomar las medidas adecuadas de manera democrática para adaptarnos a lo que hay, salvar aquellas industrias que son críticas, sacrificar aquellas actividades que no vamos a poder mantener. Esto es muy difícil, evidentemente, esto crea muchos problemas, y al mismo tiempo garantizar pues, un mínimo vital para todas las personas. Esto no es nada sencillo, y cuanto antes empecemos a gestionarlo, mejor.
Precisamente, volvemos al inicio, la transición de la que se habla muchas veces tiene que cuidar muchos aspectos, y en eso no se está del todo.
Bueno, es que el problema es que el modelo de transición que se tendría que estar haciendo sería un modelo que inevitablemente implicase una reducción del consumo y, por tanto, implicaría abandonar la idea del crecimiento, que es la que nadie quiere abandonar. Entonces, el paradigma capitalista, que es lo que domina todo ahora mismo, pues la idea es que siempre se tiene que crecer, siempre se tienen que aumentar los beneficios, y eso es lo que hace que se intente hacer algo que es físicamente imposible, y cuando digo físicamente me refiero a nivel de la física, ¿no?, y de la termodinámica. Entonces, eso, como lógicamente no puede pasar, no se pueden contradecir las leyes de la termodinámica, lo que nos lleva a una situación como la actual, en la que cada vez nos vemos inmersos en más contradicciones, empieza a haber mayores problemas y empieza a haber problemas sociales, y estamos en la situación que estamos ahora mismo, en la cual, por ejemplo, bueno, pues la gente tiene problemas para pagar la factura de la luz, el gas se va encareciendo, las materias primas se van encareciendo, y esto hace cada vez más complicado y más inviable las empresas, pero incluso las familias, ¿no? Entonces, se tendría que discutir esto abiertamente y empezar a decir, no, vamos a garantizar un mínimo para todo el mundo, vamos a ver cuál es el modelo de transición que podemos hacer, vamos a ir adaptándonos, vamos a ir reduciendo el consumo y sobre todo vamos a hacerlo de una manera justa y democrática, pero desafortunadamente pues no vamos por aquí de momento.
Claro, y cuando acabe la guerra que se libra en Ucrania, los problemas energéticos no se van a acabar.
No, porque si nos acordamos, a finales del 2021 la electricidad ya iba cara, el gas ya iba caro, los combustibles ya iban caros, y esto empezó antes de la guerra. La guerra evidentemente ha exacerbado los problemas que había, los ha agudizado, pero una vez acabe la guerra, que por cierto tiene pinta de durar bastante tiempo, de eternizarse, porque además yo creo que a Estados Unidos le interesa que se eternice, porque también es una manera de que Europa poco a poco se vaya desangrando económicamente. Bueno, en todo caso, el momento que acabe habrá una mejoría, sin duda. Pero no olvidemos también que las sanciones a Rusia no se las van a quitar inmediatamente el día que acabe la guerra, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que lo que pasará es que habrá una ligera mejoría, pero enseguida seguiremos con el curso de caída de la producción de petróleo, de gas y de carbón en el que ya estamos inmersos, y que, por tanto, no nos va a permitir realmente volver a lo de antes, ¿no? A que estos líderes que están defendiendo la idea de que cuando acabe la guerra podremos recuperar lo que teníamos antes, yo creo que están o confundidos o confundiendo. Tendría que hacer un planteamiento mucho más serio y mucho más honesto, decir, no, hemos empezado un proceso que tenemos que mantener. La clave aquí es hacerlo lo más suave, lo más progresivo y lo menos traumático posible.
Al comienzo de la guerra y de la amenaza con el tema del gas, se destacaba que España era una isla energética, que no habría problemas. ¿Habrá problemas, por ejemplo, con el diésel?
Con el diésel es un poco inevitable, porque España tiene unas características, es bastante interesante el caso de España, porque está bien abastecida tanto de gas, por el problema de las regasificadoras y la escasa conexión con el resto de Europa, y también está bien abastecida de diésel y en general de combustibles, porque tiene una cartera muy diversificada de proveedores de petróleo y porque ha mantenido en su territorio 8 refinerías, cosa que no ha hecho ningún otro país europeo, porque de hecho en el curso de los últimos 10 años cerró el 40% de las refinerías en Europa, también porque se decía que no era económico mantenerlas, porque por ejemplo era mucho más barato importar diésel de Rusia, lo cual ahora, pues si lo piensas un poco, es un sarcasmo, ¿no? Entonces, eso es lo que le permite, en el caso de España, producir suficiente diésel para autoabastecerse e incluso exportar. El problema es que, de acuerdo con el paquete de medidas RePowerEU que se aprobó en mayo, si algunos países de la Unión Europea tienen necesidad de racionar en materia energética, todos los países van a tener que racionar y además compartir sus excedentes. Con lo cual, en el momento en que empiece a escasear el diésel en Europa, que es una cosa que va a acabar pasando seguramente las próximas semanas o como mucho unos cuantos meses, pues lo que va a pasar es que España va a tener la necesidad de exportar su diésel, y a diferencia del gas, que es de difícil transporte, el diésel se puede transportar en camiones. Con lo cual, en cuanto empiece a haber restricciones en Europa, pues va a haberlas también en España, desafortunadamente.
En el otoño de la civilización nos dais una visión, una perspectiva pesimista en la lucha contra el cambio climático. Que vamos tarde, lo dicen cada vez más voces. ¿Vamos mal? ¿En qué habría que dar un volantazo?
Bueno, esto yo creo que, para poner las cosas en perspectiva, a mí me gusta comentar una cosa que se hizo hace unos meses, ¿no? Que se hizo una encuesta entre científicos que trabajan en el tema del cambio climático, individualmente, y se les preguntó que dijeran cuál era su opinión. No hacía falta que la fundamentara científicamente, pero cuál era su impresión de cuál sería el calentamiento del planeta a final del siglo XXI, ¿no? Y el 80% de los encuestados dijo 3 grados. A 3 grados es una salvajada, quiero decir, es un escenario catastrófico. Y esta es la impresión que tienen los científicos que trabajan en el clima, ¿no? Y yo creo que esto es muy significativo de lo que está pasando. Es decir, en general, los informes del IPCC lo que tienden es a rebajar la importancia de los fenómenos e intentar no poner las cosas de la manera que realmente son, por aquello de ponerse al lado del menos drama y también que no te acusen de catastrofista y este tipo de cosas. Pero lo cierto es que cada vez que se produce una revisión del informe, por lo que se ve es que las cosas están peor de lo que se había anticipado anteriormente, ¿no? Y lo que estamos viendo es que empieza a haber procesos de aceleración del cambio climático. Y yo creo que, por ejemplo, este verano que hemos vivido, el de 2022, ha sido realmente muy significativo de lo que nos puede esperar, ¿no? Entonces, ¿qué haría falta hacer? Pues un cambio muy radical. El propio informe del IPCC, del Grupo 3, del Grupo de Mitigación, de la revisión sexta del informe del IPCC, que salió en abril del 2022, en abril de este año, allí se dicen cosas muy concretas de las cuales nadie habla. Pero, por ejemplo, una de las cosas que dice que es necesaria para evitar un cambio climático catastrófico es cerrar todas las centrales térmicas de gas y de carbón como muy tarde en el año 2030. Esto ahora ya nadie lo habla, incluso las políticas de la Unión Europea recientemente implementadas contemplan un aumento del consumo de carbón durante los próximos 15 años en flagrante contradicción con estos objetivos que marca el propio IPCC. Entonces, ¿qué se tendría que hacer? Se tendría que hacer una reducción drástica y muy rápida del consumo de combustibles fósiles. Antes estábamos hablando que ya habíamos entrado en este proceso de agotamiento geológico de los combustibles fósiles, ¿no? De que ya empiezan a caer inevitablemente. Pues lo cierto es que si nos hubiéramos tomado en serio la lucha contra el cambio climático, no lo hubiéramos notado porque el descenso tendría que ser más rápido que el descenso geológico. O sea, que ni siquiera nos hubiéramos percibido que había alguna limitación a ese respecto. Si la hemos notado, se la estamos notando y tenemos los problemas que tenemos ahora mismo, es porque realmente nunca hemos hecho nada para luchar contra el cambio climático. ¿Qué hace falta hacer? Tomárselo en serio y empezar a reducir drásticamente el consumo de combustibles fósiles, y eso al final implica hacer un montón de transformaciones en la sociedad que igualmente necesitamos hacer para luchar contra el otro problema, el de la crisis energética.
El invierno está a la vuelta de la esquina. Alemania ya ha dicho que vuelve al carbón para hacerle frente a este invierno. Bruselas ha declarado verdes la energía nuclear y el gas. ¿Son incompatibles la lucha contra la crisis climática y la crisis energética?
Desde el punto de vista de Bruselas, sí. O sea, por ejemplo, cuando aprobaron justamente el paquete REPowerEU, un incremento del 5% del consumo de carbón, tiraron a la basura 30 años de legislación ambiental en Europa. O sea, ellos claramente a lo que le están dando prioridad es al mantenimiento de la estructura socioeconómica, entonces ellos quieren mantener el sistema económico tal cual y evidentemente no encuentran una alternativa a las renovables porque tiene muchas limitaciones y no permite mantener el sistema tal cual, y es por eso que se ha apostado todo, por ejemplo, pues al carbón, incluso pues ahora que hay problemas con el gas, se está hablando de sustituir en algunos procesos el gas por diésel, pero también nos falta diésel, pero es que además también nos falta carbón, pero es que además algunos de los grandes exportadores de carbón, como Australia, están restringiendo las exportaciones porque estaba teniendo apagones en su propio territorio. O sea, estamos en una situación en la que estamos intentando desvestir un santo para vestir a otro, y al final el problema es que ya no tenemos más santos para desvestir. Entonces, estamos buscando desesperadamente una manera de mantener el sistema socioeconómico tal cual. No hay ninguna alternativa. Todas las fuentes de energía no renovables están comprometidas. Las renovables tienen sus límites que no nos permiten superarlos. Y al final todo es una fuerte negación de una realidad objetiva, y es que no queda más remedio que organizar un decrecimiento. Entonces la clave aquí está en que este decrecimiento tiene que ser democrático, tiene que ser un decrecimiento justo, un decrecimiento que se reparta las cosas, la carga, de una manera homogénea de toda la población. Porque si no, en vez de un decrecimiento, lo que tendremos será un ecofascismo en el cual a una mayoría se le impone una reducción de su metabolismo, de las necesidades que tenga, y unos pocos gozarán de privilegios, ¿no? Eso es algo muy diferente del modelo que realmente tendríamos que seguir.
Quizás el riesgo en este permanente ciclo electoral en el que vivimos es que, claro, no sé si visualizaremos a algunos políticos diciendo que vamos a decrecer para ser felices. Quizás eso, de cara a ganar elecciones, no sé yo si las maquinarias electorales lo permitirán.
Bueno, de hecho es que es gracioso que comentes esto, porque de hecho un líder político de un partido hace unos años, un partido de izquierdas, justamente dijo prácticamente esta frase, ¿no? Dijo que El decrecimiento no se gana en elecciones, no se ganan votos. Entonces, al final, la clave está en que, evidentemente, para poder pilotar el proceso de crecimiento hay que hacer primero una transformación cultural, porque ahora mismo la sociedad no está preparada para ello. Y además, bueno, pues nuestros líderes políticos, lógicamente, solamente piensan en el ciclo electoral y piensan que, bueno, que si empiezas a decir según qué cosas, los otros partidos se te van a tirar al cuello. Hasta que el problema del decrecimiento no sea un problema transversal, hasta que no sea un problema integrado, una cuestión integrada culturalmente, de manera transversal en toda la sociedad, no va a ser posible hacer una discusión realista sobre cómo es el decrecimiento y discutir la manera de hacer el decrecimiento, porque no es solamente que tengamos que crecer. El metabolismo energético y material de nuestra sociedad va a disminuir inevitablemente por razones que son naturales, por razones que son físicas. La clave está en cómo nos adaptamos a eso, cómo hacemos este decrecimiento para que sea justo. Y esta es justamente la discusión que se tiene que tener a nivel social.
Pues concienciación, sensibilización y quizás habrá que entrar en esa cultura, seguramente sí, del decrecimiento. Y para eso recurrimos a personas como Antonio Turiel para hablar de todo ello, investigador del CSIC, autor de Petrocalipsis y El otoño de la civilización. Muchas gracias por haber compartido estos minutos aquí en Radio Euskadi.
Muchas gracias a vosotros.